Obed Vargas, el centrocampista del Seattle Sounders, que ficha el Atlético de Madrid, pero saldrá cedido si se encuentra un medio de mejores garantías, y Marcos Leonardo, delantero del Al Hilal, que el Atleti ya tiene un acuerdo para la cesión, pero tiene que decidir si lo ejecuta todo esto con Lookman, que va a entrenar ya esta tarde con sus nuevos compañeros.
También ha habido movimiento en el Betis. Fran Ronquillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco Jo. Álvaro Fidalgo, procedente del América de México, del perfil que gusta a Pellegrini, un jugador creativo ante la baja larga de Isco y sobre todo las reiteradas ausencias también por lesión de los Celso, quería este perfil, llega hasta 2030, como decimos, y puede haber un movimiento más. Va a depender de que Bacambu acepte una oferta y deje un hueco para el ataque.
Más, salida importante del Celta hacia Italia, Paula Montes.
Es el segundo refuerzo invernal del Real Cruz Celta después de la llegada de Fer López. Matías Vecino, futbolista del Lazio, llegará a Vigo esta tarde para pasar reconocimiento médico y ponerse ya a las órdenes de Claudio Giraldez. El Celta y el equipo italiano acordaron en las últimas horas el traspaso del mediocentro. El uruguayo ha disputado 13 partidos en la Serie A, donde también defendió las camisetas del Inter de Milán, la Fiorentina, Empoli y Cagliari. Un futbolista con experiencia para el mediocentro del Celta después de perder a Damián Rodríguez y Fran Beltrán.
Más aún, el Atleti contrata al hijo del ex donostiarra Taifun Martínez.
Sí, señor, se llama Efe Korkut, tiene 19 años, estaba jugando en el Stuttgart, en el segundo equipo de este conjunto alemán. Es internacional en categorías inferiores por Turquía. Él nació en San Sebastián, su padre es Taifun, aquel que fue jugador de la Real Sociedad durante 3 años, del 2000 al 2003, con el que jugó más de 80 partidos. Viene al Atleti, pero ojo, no viene al primer equipo, viene al Bilbao Atleti, que está en primera ref.
Pendientes de cualquier movimiento, que va a haber muchos de aquí al cierre de mercado. Y hoy se cierra la jornada de primera con el partido en Somos, entre dos equipos muy necesitados en el choque Mallorca-Sevilla. Alberto Hernando, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Como el comer necesita la victoria del Real Mallorca, vuelve Morlanes. Hasta última hora no sabremos si Raillo puede ayudar. El central está en la convocatoria, pero arrastra una luxación en la clavícula. Solo tiene la ausencia de Maras Kumbula, Yagoba Arrasate, que ayer le enviaba este dardo a la Liga por jugarse un partido que va a terminar una hora antes del cierre de mercado.
Creo que es algo que se puede evitar. Tebas nos dirá que yo no juego y que los dirigentes no juegan y que pueden trabajar igual o igual. Es el último día de mercado. No sé, normalmente cuando hay algún fichaje o cuando tienes que dar salida.
La verdad es que tiene más razón que un santo. Recuerdo que en segunda hay un Mirandés Málaga que completa la jornada, pero en este no parar, mañana hay Copa. El primer partido de cuarto se juega en el Belmonte entre el Alba y el Barça. Novedades azulgranas, Adrián Soldevila, buenas tardes.
Buenas tardes, pues la novedad más importante es la baja de Rafinha. Lo escuchábamos al inicio, Flick no está para nada contento con la situación. Hoy el brasileño no ha entrenado y no viajará a Albacete por una sobrecarga. De hecho, el club ha comunicado que estará fuera una semana. Y aparte de Rafinha, Flick ha confirmado que mañana habrá rotaciones para dar descansos a jugadores que lo necesitan. Por cierto, en la rueda de prensa previa al partido, Flick ha reconocido que siente mucho la lesión importante de Ter Stegen.
Of course, so, I just heard it, okay,
and, claro, and, lo he oído.
I didn't spoke with him, but I'm very
no he hablado con él, pero lo siento mucho. Tenemos que esperar a los resultados de las pruebas y luego veremos qué pasa.
Palabras de Hansi Flick esta mañana en la previa de jugar contra el Alba. Y ahora el polideportivo.
Hola, soy Pepe, que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate.
Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es.
Después de mucho tiempo sin verse, un día se cruzan por casualidad. Se miran sin saber qué decir. Entonces ella saca un décimo de su bolsillo y le dice que si le toca, irán a cenar a ese sitio frente al mar donde iban siempre. Después se alejan y se les escapa una sonrisa justo antes de cruzar la calle. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con los 15 millones a un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dos de baloncesto, primero resumen de la jornada ACB. Javier Seisó, buenas tardes.
Buenas tardes. Real Madrid-Valencia no ceden tras ganar sus partidos en casa cómodamente. El Barça perdió en Murcia. Ya son 3 derrotas consecutivas entre Liga y Euroliga. Perdieron también la Peña en Bilbao y el Baskonia ante un Tenerife que parece recuperado. También ganaron Breogán, Moraván, Girona y Unicaja. Para el descenso todo sigue igual, ya que perdieron Granada y Burgos. Por cierto, Kendrick Perry, de Unicaja, jugador de la jornada.
Además, un exjugador del Real Madrid va a jugar en Dubái contra sus ex y ha hablado con la prensa española. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Paco. Ojo, muy buenas. Chana Musa, que después de 3 años en el Real Madrid está en su primera temporada en Dubái, ya ha recuperado de una lesión que le ha tenido varios meses fuera, con el objetivo de luchar por el play-in y con ganas de reencontrarse con el equipo con el que ganó la Euroliga.
Real Madrid es un animal grande, ¿eh? Esta etapa con Real Madrid era muy buena. Hemos ganado muchos títulos, 6 títulos en 3 años. Estoy hablando de Madrid con muchas emociones, porque eso fue mi segunda Euroliga, pero primera Euroliga que estoy participando, ¿sabes? Era muy especial. No es fácil jugar en Real Madrid.
Palabras de Sanan Musa. Y cerramos con 2 de selecciones con noticias distintas. Buenas en el fútbol sala, Toni López. Buenas tardes.
13 semifinales muy buenas para Cojo en 13 europeos. Ayer ganando en un gran partido de la selección contra Italia, 4-0 con doblete de Antonio Pérez. El miércoles, semifinales a las 5 de la tarde, España-Croacia. Por el otro lado del cuadro, la favorita Portugal juega contra Francia.
Y malas en el waterpolo femenino. Sonia Luz, buenas tardes.
Buenas tardes. Se ganó el partido contra las campeonas de Europa, Países Bajos, en los penaltis después del empate a 13 final, pero las guerreras tenían que ganar por al menos 2 goles de diferencia antes de que terminara el tiempo reglamentario. Así que España se queda fuera de la lucha por las medallas en el Campeonato de Europa.
Y así está lo que no es fútbol. Son las 3 y 20. Hasta las 4 contamos lo más cercano en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
¿Y a usted qué le pareció el derbi?
A mí, bueno, pues yo creo que la reacción final del Atleti me dejó bastante mejor sabor de boca que el primer tiempo o la primera parte del segundo tiempo, desde luego.
Nos salvamos, ¿no?
Desde luego, seguro. Yo creo que vamos a disputar la última de las, por lo menos la última o la anteúltima de las plazas europeas, la vamos a disputar, estoy seguro.
¿Va a haber elecciones a la presidencia del Atleti? ¿Qué cree?
Pues la verdad es que no lo sé.
Hombre, igual depende de usted. Si se presenta el actual presidente, si usted quiere...
Íñigo, pensaba que me apreciabas bastante más, ¿eh? De verdad, te lo digo. Me estoy llevando una gran decepción contigo, ¿eh? Después de tantos años de conocernos, yo te aprecio mucho, ¿eh? De verdad, ¿eh?
Es Macua, el que fuera presidente del Atleti durante 4 años, en una etapa muy bonita, con Joaquín Caparrós, y que nos acompaña hoy en este casino de Bilbao. No he dicho nada, ¿eh? Arratsaldeon, buenas tardes a todos, también a usted, presidente.
Sí, arratsaldeon.
Yo les llamo a todos los que han venido unos cuantos aquí, unos y alguna también, porque a Norquico también ha estado con nosotros, que a propósito, a ver si dentro de poquito puede estar también. Digo que cuando uno es el Lendakari y deja de serlo, pierde el puesto, pero no pierde el título, sigo siendo Lendakari. Yo por eso a ustedes todavía les sigo llamando presidentes, vale, pues aunque ya no lo sean. Bueno, pues García Macua, el que fuera presidente del Atlético, que nos acompaña hoy en este casino de Bilbao, donde estamos pues encantados de venir todos los lunes para hablar del Atlético, el equipo rojiblanco como eje conductor de este programa de radio, y con nuestro anfitrión, con José Calvo, en Rocío y toda todo el personal, ¿no?, de este casino que nos atiende a las mil maravillas aquí en la Plaza de Capuzano. Aupa, José, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
¿Sufriste ayer o no?
Pues bastante, sí.
Son de los que sufren,
se
¿no?
Sufre, sí. Yo lo llevo por dentro y la verdad es que estaba viéndolo en casa, ajá, pero con mucho sufrimiento. Y sí, con ese 0-1 y no llegábamos, no se veía que pudiésemos empatar. Aunque luego sí, como dice el presidente, tuvimos un pequeño arreón que nos metimos ahí en su área, pero parecía que el gol no llegaba.
Y llegó. Golazo, y llegó, además, llegó, ¿eh?
Golazo,
además.
Sí, señor.
José, ¿qué tenemos preparado para este fin de semana aquí en el casino?
Mira, pues
a propósito, el monologuista del último, creo que ha sido un auténtico escándalo, ¿no?
Se llenó totalmente.
Me lo han dicho, me lo han contado.
Y lo del sábado que viene, lo siento, lo voy a anunciar, pero para nada, porque tenemos un tributo a Fito, que está ya lleno.
¡Qué guapo, tú!
Lo tenemos ya lleno. Entonces hemos hablado con... con la gente.
¿Cuál es la canción que más te gusta de Fito? A mí la de Soldadito Marinero.
Soldadito Marinero es un clásico, sí. está muy bien. Pero hace poco estuve en el concierto ahí en el Beck y me gusta mucho.
También tengo una cosa, a mí me gustaba más Fito cuando era de Platero que ahora. Pero bueno también
son,
me gusta.
Son distintas épocas, Platero cuando éramos más jóvenes y salíamos de fiesta todavía.
En el antiguo San Mamés, Fito se sentaba justo delante de los palquitos de prensa.
Hola, John Rivas, arratsaldeon. Es muy atletizable Fito, ¿eh?
Sí, se sentaba justo en la última.
Recuerdo en la última copa que conseguimos, cuando la Gabarra, que hicimos un programa especial, ¿recuerdas, Irache, en el hotel, aquí en la terraza y en Mazarredo, el Hotel Vinci, creo que era el hotel? Ahí estaba Fito, con la camiseta rojiblanca y disfrutando, pues como todos los demás, de ese momento. ¿Qué venías con esa cara en Zubiaga?
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿cómo estás?
Mejor que el Athletic.
Sí.
Sí.
No, yo te veo bien. Nuestra futbolista particular en Zubiaga y también Javier Alonso.
Arratsaldeon, saludos cordiales.
Saludos cordiales, compañero. Bueno, pues ya estamos todos. Hay que hablar del derbi, hay que hablar de elecciones,
hay que hacer una petición al presidente.
De tantas y tantas cosas. Adelante.
No,
a ver.
No, a
John Uriarte. A ver.
Que refuerce un poco el tema de los desfibriladores en San Mamés,
¿no? Sí, ¿no? Va a haber que poner uno cada 2 butacas.
Sí.
Eso los pusieron poco antes del partido contra Levante. Aquel partido contra Levante.
¿Qué famoso partido?
El partido contra Levante, que fue el último antes del señor García Mapa ser presidente.
Así es, 15 días antes, poco más o menos. ¿Eh?
¿Sufre usted con el Atleti? Sí.
Yo creo que
claro,
tengo...
Es que sufrir, en la grada puede sufrir, pero en el palco, ¿qué hace?
En el palco se sufre mucho. Y antes hemos estado hablando yo la última vez que he sufrido, y he sufrido mucho con el Atleti, fue en la Cartuja, en la final del Mallorca. Me vinieron todos los fantasmas de aquellas finales perdidas. No, las últimas del Barcelona pues hemos ido quizás con un puntito más de resignación, pero aquellas que yo encima pues era un crío, ¿no? Las del año 77, o ya algo mayor, la del 85, fue otro gran disgusto, pero el último partido en el que he sufrido mucho con el Atleti fue este, aunque luego el final lo compensó todo.
Luego lo vamos a hablar, porque vamos a hablar primero del derbi, de toda la actualidad del equipo rojiblanco, en un día en el que Yeray ha vuelto a entrenar con los compañeros. Ha estado bonito, ¿no?, como lo han recibido todos. Ha estado chulo también como Iñaki Williams, como capitán, le ha acompañado, ha estado al lado de él justo cuando saltaban al campo. Yeray, que ha estado entrenando con el Derby 8 meses, que no puede jugar todavía, le quedan 2 meses todavía más de sanción, que hasta el día 2 de abril no va a poder estar. A propósito, el Atlético ha inscrito a Unai Eguiluz para jugar ya lo que queda de temporada. Claro, es que hoy se acaba
el plazo
al mercado. Le han puesto el número 13. Es el que llevaba el portero, Agirrezabala. Claro. ¿Y qué más? Ah, lo de Nico también, que están un poco, sondeando la posibilidad de pues igual tener que parar.
Vale, momento.
Porque no recupera. Pero bueno, y si alguno, José, tú que tienes pinta de deportista, tienes pantalón corto y camiseta rojiblanca y juegas de central, pues le dices para el partido del miércoles, de pues pasado mañana en Valencia.
La última etapa era de central, con la zurda. Yo
¿Dónde?
Zurdo
¿dónde? ¿En qué
cerrado,
equipo?
En el Churdina.
No. ¿Que jugabais en Ibarsusi?
Sí, no, que jugamos en el Zama. Yo todavía soy de la época que no teníamos campo.
Calienta que sales.
No está bien Ibarsusi hecho todavía.
Bueno, señores, venga, pues en este Casino Bilbao, en esta Plaza Campuzano, que repetimos, es un sitio donde puedes venir a pasar una buena tarde. Si te apetece a jugar un ratito, a jugar siempre con
responsabilidad.
Pero que puedes venir también a tomar una cervecita, a tomar un pinchito, a estar con la gente del casino, que es un lugar más de ocio de la villa de Don Diego. Derbi, señores, algo que os quede por decir.
Es perpéntico. A mí me pareció, nos bajó Dios a ver después de la... Yo creo que vino un poco condicionado también por la expulsión de Brais Méndez, ¿no? Que para mí fue un poco injusta, por decirlo así suavemente. Y bueno, pues Galarreta, que se convirtió de repente, no sé si en Nico Williams o Maradona. Y pues, nos bajó Dios a ver, pero el partido como tal... Creo que el Atleti no ofreció nada. De hecho, hay un dato en el minuto 40, creo, de la primera parte, que el Atleti no había chutado a puerta ni una vez, y creo que no generamos absolutamente nada. No sé, a mí me pareció un desastre el partido.
Yo voy a discrepar con todo respeto, porque también esto forma parte del mundillo este del Atleti. Yo creo, al final, que el Atleti sacó orgullo, tuvo un ramalazo de... De espíritu de equipo y de lucha, y se supo aprovechar, pues indudablemente, de un error de un jugador de la Real Sociedad. Cuando nos pasa a nosotros, decimos que cándidos somos, y ayer el cándido fue este muchacho de la Real, que efectivamente nos hizo un favor. Y luego también, en contra de lo que suele pasar a veces, creo que los cambios que hizo la Real Sociedad no fortalecieron al equipo, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en Champions con el equipo este portugués. Y supimos aprovechar esas circunstancias y pudimos ganar al final el partido. Con lo cual, esperpéntico, pues perdóname, pero me parece un poco exagerado. Yo diría que partido mejorable, pero yo salí con buen sabor de boca del partido, de verdad.
Yo te diría que, como has dicho, sufrir, yo sufrí hasta que marcó la raya. Cuando marca el equipo contrario, me tranquilizo muchísimo.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Me digo, bueno, ya está hecho. Porque si ves que puede dar la vuelta al Atleti, pero aquello no parecía. Y en cuanto a la expulsión, pues, chico, si cuando el Paredes le empuja a Bryce se tira al suelo...
Le echan a Paredes.
El cuento, igual le echan a Paredes. Pero si lo que haces es entrar al trapo, aunque solo le rozara... Eso es expulsión.
Sí, y además yo creo que reglamentariamente tocar la cara al contrario es expulsión, siempre.
A Diego Martínez le cayeron cuatro partidos. Hoy he vuelto a ver las imágenes por pegarle un chalito en la cara a un contrario que ni siquiera se tiró ni nada, vamos, siempre estaban discutiendo los dos. Y le cayeron 4 partidos.
Es que yo creo que
es un punto de raza, un punto de corazón, un resultado, en este caso un partido en donde pudimos perder,
donde pudimos ganar, es curioso, y donde al final empatamos.
Es lo que tiene el fútbol, ¿eh?
Es lo que tiene el fútbol, ¿no? Fútbol es fútbol, como decía Bujadín Boscón, ¿no? Sigo manteniendo el criterio que decía Tertulias atrás, Íñigo, que nuestro rival somos nosotros. Somos nosotros, la impotencia que tiene el equipo está totalmente bloqueado, por decirlo de alguna forma, y al final con muchas circunstancias que rodean al equipo, ¿no? Lo mejor del partido fue el resultado final. Y bueno, hay que seguir peleando. Yo lo que no entiendo son los discursos, ni entiendo tampoco... Respeto absolutamente todas las actitudes de los aficionados y de los seguidores del Atleti. Pero si el Atleti sacamos pecho y siempre decimos que somos diferentes para todo. Es el momento de cerrar filas, es el momento de pensar cómo salimos de esta situación y no quedarnos atrás, ¿no? El pasado muestra depresión y el futuro muestra ansiedad. Si pensamos en el futuro, vamos a ir partido a partido, como decía otro que no quiero citar, pero la verdad es que yo no estoy preocupado porque sé que el equipo va a salir de ahí, pero nos va a costar mucho. Y sí que estoy un poco en la misma filosofía que Fernando. Yo creo que al final vamos a estar peleando por la Conference, no sé por qué me da.
Soy más optimista que Alex, el presidente y tú.
Ahí, José. Hijo, también tenemos que darnos cuenta de cómo está el equipo, de la gente que está faltando, de la gente que está lesionada, de bueno, todas las circunstancias que tenemos, cómo está la defensa, que está jugando Yuri, e incluso así, que en el partido no, para mí tampoco fue bueno. Luego sí tenemos ese cuarto, último cuarto hora, 20 minutos cuando echan a Bryce, que metemos el gol y luego tiene una Paredes que saca una mano de Remiro muy buena.
Buena mano, sí señor.
O sea, que podía haber entrado tranquilamente contra la suya. Pero bueno, el fútbol es, como dices tú, muchas veces se trata de meterla y al final metimos uno, empatamos.
Muchas veces no,
y gracias.
Siempre se trata de meterla, no de merecerlo, sino de enchufarla. Es verdad, ¿eh?
En esa de Paredes fue una pena porque he visto la repetición y Guruceta mete la espuelita. Si la llega a tocar, se va el balón al otro lado.
Sí. E incluso en el área y hay un par de jugadas un poco deslavazadas que llegan dos balones a Guruceta que normalmente, tal y como está ahora, enchufa, sí. Lo normal es que las enchufe. Hace un mal control casi en la última jugada, que está prácticamente en el marco solo. Pero bueno, oye, es lo que hemos dicho, son las circunstancias del fútbol. A mí, esa muestra de orgullo, esa reacción final frente a un rival, queramos o no, hay que decirlo, que siempre es un poco especial en San Mamés, y no asumir el equipo que no se diera por derrotado, a mí me gustó y me parece que puede ser una primera piedra para un camino que esperemos que sea a mejor.
Un punto de raza.
Sí, un punto de raza.
Y
sí,
el partido
sí.
Contra la Real siempre me parece el más desagradable.
Estoy de acuerdo.
Sí.
Sí, sí.
Usted en su época de presidente, Fernando García Macua, ¿quién estaba de presidente en la Real?
Mariola
igual.
Claro, yo coincidí con María de la Peña muy al principio.
Vale, sí, sí.
Y luego con Badiola, con el que tengo... algunas anécdotas estupefacientes, quiero decir, en el sentido de absolutamente sorprendentes, y luego ya con Joaquín, vale. Con la Real en segunda, pero coincidíamos mucho en la Liga, coincidíamos en la Federación y establecimos una colaboración entre clubs, yo creo que buena para los dos.
A Joaquín y a Perriba y a usted creo que les presenté yo.
Pues creo que en Santurce, además.
En Santurce, en Currito, en un larguero que hicimos ahí, eso era, me estaba acordando.
Sí,
ahora.
Sí. Y desde entonces.
Y a mí Perriba me hace un tío fantástico.
Sí, trabamos una muy buena relación que mantenemos todavía.
Que es curioso, que el día que le eligen presidente de la Real, tienen que llamar a Chancha para que le sacaran.
Estaba yo en aquella asamblea.
De la asamblea. Que querían dar de palo.
Estaba yo en aquella asamblea y dice el que estaba, el secretario, dice: echa la votación, nuevo presidente de la Real, Joaquín Perriba. Y empieza todo el velódromo noeta. Dimisión.
Bueno, es que hay que entender que la Real Sociedad es una sociedad anónima, con lo cual puede haber alguien, como sí, el grupo de Joaquín, con muchas representaciones.
Que había cuatro acciones, personas que tenían el 95% de las acciones, claro. Y estaba todo el pabellón lleno de gente que tenía el 5%.
Claro, efectivamente.
¿Ve usted al Atleti alguna como sociedad anónima?
Pues yo la verdad es que no, porque le veo sobreviviendo muy bien. Ya desde antes de llegar yo estaba teóricamente en cuestión el modelo. Y yo creo que ahora la gran fortaleza que tiene el Atleti es su base social y de alguna forma el sentido de pertenencia que tenemos mucha parte de la sociedad bilbaína y vizcaína con el club.
también gente que no vive aquí o gente de fuera, pero fundamentalmente el arraigo que tiene nuestra sociedad. Y además yo creo que los bilbaínos y los vizcaínos somos muy, muy, muy defensores de lo nuestro y tenemos mucho sentido de pertenencia, y quizás el elemento más transversal que tenemos es el Atleti, y a él nos entregamos, pues yo creo que con pasión, con comprensión, con exigencia, pero también eso determina que bueno, pues que se dé pues ese soporte que tenemos, y luego también que hemos conseguido en los últimos años pues que haya transiciones de unas directivas a otras con normalidad, con aceptación de los resultados, y eso da mucha estabilidad y mucha tranquilidad al modelo. No lo veo.
Vale.
Después de unos años convulsos, porque todavía recordamos que aquellas famosas elecciones
de
Arrate,
pero bueno, hay que saber aprender también
de los errores.
Efectivamente, yo creo que hubo algún proceso de esos que incluso pudo poner en peligro
la división de la grada,
lo que era.
Una división de la grada en función de los partidarios de Arrate.
Sí. Entonces, yo creo que esas son, gracias a Dios, épocas superadas. El nuevo campo nos ha dado una estabilidad a nivel de capacidad de generar recursos, y bueno, yo creo que el arraigo, no hay más que ver la grada de San Mamés, el número de gente joven que hay, el número de chicas que hay, ahí, por ejemplo, la incorporación de la mujer al mundo atleti ha sido exponencial en los últimos años. Yo creo que eso es muy importante para fortalecer y mantener el arraigo del modelo.
Sí, señor. A propósito, no solo las Arrate-Lertxundi, yo recuerdo las elecciones que gana el ICEGI también, que gana por 80 votos, y la afición la absolutamente dividida, y algunas personas que le intentaron hacer la vida imposible.
Entre otras cosas, por algunos decían, es que solo ganó por 80, ya, pero es que el otro perdió por 80.
Ese es el tema. Del derbi no sé si queda algo por decir. Yo sí quiero decir una cosa, me encanta de verdad. Yo sé que es un partido, muchas veces puede decir desagradable. Sobre todo si lo pierdes, pero chico, a mí me gusta ver la grada de San Mamés, con gente de la Real delante, sí. Con gente de la Real en otro lado, que no haya ni un pollo, que haya un ambiente cordial. Yo hace unos años que vino la Real pasando las canutas a San Mamés, y es una cosa que a mí no me pareció bien, que la gente de San Mamés gritara segunda. Para la Real, a mí no me gustó. De la misma forma que no me gusta cuando al Atlético, cuando se lo han cantado también los del Barcelona y alguno más.
Pero es que toda la generalización acarrea injusticias. Es que cuando hablamos de un sector de...
Pero en general, Javier, yo creo que es un derbi modélico.
Sí, total.
Pero a nivel no estatal, sino a nivel del fútbol europeo. No te voy a decir en otros continentes.
Sevilla's Betis, Fernando.
Es más limpio que un derbi en Argentina.
Sí, yo creo que un poquitín sí. Miramos un poco al miércoles. Venga, empiezo contigo, Inés. Antes ha dicho el presi también, Javi, que son moderadamente optimistas. ¿Tú eres optimista para el partido de Copa del Miércoles?
No, la verdad que no lo soy.
Yo estoy con Inés.
No me estoy riendo, pero...
No lo soy.
Inés, yo no, es que...
Sí que creo que la Copa genera cierta ilusión, ¿no? El Athletic siempre es una competición que esté como esté el equipo, no sé, que tiene como algo diferente, y que por muy mal que esté el Athletic, pues bueno, siempre acaba sacando esa garra, ¿no? Ahora mismo es verdad que cualquier rival me parece difícil y no soy optimista, pero si tengo que agarrarme a algo a un 1%, pues esa ilusión de la Copa, lo que genera el Athletic, pues bueno, por agarrarnos a algo.
El 1% del Athletic en Copa tiene un coeficiente multiplicador muy alto. ¿Eh?
Bueno, pues eso.
La Copa es diferente, es un partido solo, el Valencia no está para tirar cohetes.
Nosotros sí.
Los dos tampoco, pero si el Valencia igual puede tirar tres cohetes, igual nosotros podemos tirar uno todavía, ¿no? Pero no está para tirar cohetes. La Copa transforma al Atleti, por su historia, vamos a dar aquí una clase ahora de historia, ni mucho menos, pero el Atleti que vamos a ver el miércoles va a ser diferente al que hemos visto ayer. Y con respecto al derbi, bueno, puntos suspensivos.
¿Te quedaba algo que por decir? Venga, dilo.
Muchas cosas.
¿Usted lo ha pasado mal en el palco de San Sebastián alguna vez en sus años? ¿O no?
Bueno, hubo una en una ocasión que hubo un incidente con parte del público que estaba delante, pero ahí la reacción de la directiva de la Real, que en este caso pues la verdad es que no me acuerdo, igual era Badiola, fue ejemplar. No recuerdo quién era, o igual fue ya Joaquín Aferribay, porque le pillamos en segunda y en primera, igual fue Joaquín ya el último año mío. Hubo una reacción, sí, desagradable, pero de una minoría.
Yo recuerdo cuando Arrate era presidente, que se produce el fichaje de Joseba Etxeberria, y cómo va a Donosti y le escupen, le dicen de todo a que entonces era presidente del Atleti. Yo no lo entiendo, yo creo que las juntas, a ver, No, es que me da igual el partido con la Real. A mí no me da igual, a mí me gusta ganar a la Real. Yo sé que para la gente más mayor que nosotros, que los que estamos en esta mesa, pues sí, el derbi podía ser contra Madrid, pero ahora no es el derbi contra Madrid.
Yo sí tengo el recuerdo de llegar tanto a Anoeta como a aquel San Mamés, el antiguo San Mamés, andando con el presidente de la Real y con directivos, y tener un ambiente estupendo entre con las aficionados de los dos clubes, que cada uno nos animaba.
No se puede generalizar.
No se puede generalizar, porque en Anoeta entonces ya se podía entrar con los coches, pero algún día que quedábamos cerca o veníamos de comer, pues igual nos bajábamos antes, íbamos andando también para disfrutar un poco del ambiente, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo lo pude hacer pues en el campo del Sporting de Gijón, que es verdad que es de los campos que yo, siendo presidente, mejor nos han recibido, con el presidente. Pues un día, no sé qué, hubo algún problema de tráfico, nos tuvimos que bajar con Vega Arango del coche y ir andando, y el público tanto del Atlético como del Sporting pues nos acogió fenomenal. Con pues eso, a veces la gente de seguridad, ese tipo de cosas no les gustaba, pero yo creo que eso es bueno, que vean también los aficionados que los directivos de los clubes tienen una relación institucional buena, razonable. Luego en el campo, pues que gane el mejor, y yo siempre voy a querer que el mejor sea, aunque no lo merezcamos, y sí,
que gane el mejor, no, que gane el Atlético.
Que gane, eso es.
Hombre, yo siempre quiero que gane el Atlético.
Vale, pues eso, yo también.
John, ¿te acuerdas que tú me comentaste una vez, bueno, que estábamos juntos, además fuimos a Donosti, y bueno, yo en dos ocasiones, una vez con Íñigo Martínez, que llega el autobús del Atleti, aparcaba ahí, ahora aparcan dentro, pero sí, antes aparcaban fuera de las escaleras, empiezan a tirar billetes, Íñigo Martínez, hijo de tal, y yo me quedaba alucinado porque digo, a ver, hay 4 de la Real y 40 del Atleti, es que les van a partir la cara al final. Y luego otra vez que había más gente recibiendo al Atleti para insultarle que a la Real.
Sí, cuando vino el autobús de la Real no había tanta gente como hubo después para
recibir al Atleti. Eso es, al final es el derbi, o sea, chico, a mí me parece bien.
Y otro día también, cuando llegaba el autobús, que cantaban ahí en la puerta, Ari, 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 toquero, hijo de puta.
Es verdad, pero bueno.
Buena rima.
¿Tú eres optimista también?
Yo me voy a agarrar a los partidos que hemos jugado en Europa. Que
nos quedamos tú y yo solos.
Se ha visto un Atleti diferente. En Europa se ha visto un Atleti un poquito más, con más lucha, con más entrega. Vamos a ver si este partido de Copa, que yo creo que para los jugadores va a ser importante, se lo toman como hay que tomarse el partido y nos pueden hacer llevar a las semifinales.
Sí, seguro que
yo,
sí.
Yo me agarro a eso, que en Europa hemos estado, con las circunstancias que hemos tenido y los que han salido a jugar, lo han dado todo y bueno, ha habido pelea.
En la Liga, 2 de 18. 2 puntos de 18 posibles.
Yo, sí, en Copa no hay puntos.
Hoy ha dicho también, ayer, Unai Simón, que hay que sacar 17 puntos para asegurar la permanencia. O sea, ya estamos mirando hacia atrás, que es normal. Que a ver, que este equipo vive así, con dientes de sierra, y lo ha hecho toda la vida, ¿no? Por lo menos en
Pero ahora Íñigo gana los 3 próximos partidos de Liga. Ya, y
recordamos que es este domingo el Levante, el siguiente vamos a Oviedo a las 2 de la tarde.
Elche, ¿no?
Y luego el Elche en viernes, ¿eh?
Creo que estamos a 3 puntos del octavo, ¿eh? A ver, que es la Real.
Sí, señor.
O sea, que.
Sí, señor.
Tampoco. Mirando para atrás y estos mirando para adelante.
No es como estaba la Real hace dos o tres meses.
Eso son matemáticas.
Y que yo ya he leído en algún periódico que la Real está aspirando a Europa y el Atleti va evitando la quema. Y nos llevan 3 puntos.
Oye, a mí no me gusta meterme con los compañeros, pero ayer, cuando llegué a casa, pues me puse a repasar un poco la prensa digital y en el Diario Vasco, además, que ponía el subtítulo como era la Real Sociedad. ¿Cómo ponía? ¿Se atende? Que no se va a encontrar un Atleti tan endeble en los próximos 10 años. Y digo, ¿qué coño saben estos de cómo va a ser el Atleti en los próximos
10 años?
Que dices que es en los 10 años anteriores, pues todavía. Pero ¿qué saben estos? En fin, pero bueno, que no me gusta meterme con los compañeros, y cada uno en su casa dice lo que quiere y en cada periódico escribe lo que le da la gana. No, totalmente, no te digo que no. Quiero reservar los últimos minutos para que penséis algunas preguntas para el presidente en plan un poco más personal, yo le voy a insistir, a ver si se va a presentar o no. Ya me ha dicho que no, pero bueno, le voy a insistir luego a ver si tiene alguna opción de presentarse y si cree que va a haber elecciones. Geray ha vuelto al trabajo con los compañeros, hasta 8 meses.
Buena noticia.
Sí, fíjate ahora, además que no lo necesita ni nada. Claro, es que para la Copa no está tampoco Paredes.
José Calinta, que sales. Sí,
cada vez me está viendo más fácil ya.
El mal de los centrales este año es una cosa.
Estela,
sí, la verdad que...
No será por centrales, porque...
Es que aquí no ha habido... Toda la vida, el Atlético se ha fabricado centrales como Escaravilla,
sí. En teoría salíamos con 4.
Sí,
esta temporada.
Pues fíjate, Eguiluz, que no puede. Vivian, que ahí está, ya vamos a ver.
Laporte,
descartado, lo ha descartado Valverde. Y luego Paredes, que no va a poder jugar. Pues eso, que sales. Y luego Nico. La verdad es que la temporada de Nico está siendo horrible. El chaval, fíjate que lo intenta y se ofrece, pero es que no le sale nada.
Bueno, ayer no me gusta a mí tampoco entrar en cuestiones técnicas del juego ni nada, pero creo que los compañeros tampoco le ayudaron mucho porque le metían balones ahí hacia una especie de callejón sin salida entre la línea de fondo, la línea de banda y Aramburu, que yo creo que defensivamente es uno de los laterales más potentes de la liga. Aramburu con ayuda de otros dos compañeros, y le dejaban ahí solo, le daban el balón y a ver qué podía hacer. Pues así yo creo que ni el mejor Nico podía hacer mucho, ¿no?
Pues entonces, que tenemos que diversificar ahí también, ¿no? Sabiendo que Nico, los compañeros, que no está con esa chispa, que le falta esa chispa, cargar y cargar,
intentarlo siempre, la misma jugada. Sí, por eso decía, ¿no? A mí no me gusta entrar en esos detalles de, y menos resaltando aspectos negativos, pero me parece que falta un poco, efectivamente, de ayuda de los compañeros también. Sabiendo cómo está Nico, que es evidente que tiene problemas físicos, y yo creo que hay que reconocerle el esfuerzo también, que sin duda estará haciendo.
Se está valorando la posibilidad, por lo menos ha salido, de que pare algunas semanas Nico para intentar recuperarse de esa...
Bueno, para la vuelta de las semifinales de Copa.
Es que las semifinales son a ida y vuelta, claro.
Pero, y además la vuelta es, creo, tengo entendido, dentro de...
Sí, no, se juega la ida y luego hay bastantes semanas.
Que meta el gol de clasificación para la final.
Eso.
Hasta la vuelta. Yo creo que podemos parar un poquitín aquí lo que es actualidad pura y dura. ¿Qué quieres decir tú? Sí, que te veo con ganas de decir algo.
No has puntuado todavía.
No, ahora puntuamos. A propósito, estuviste viendo el equipo femenino, ¿no? Sí. Que la verdad es que llevaban un porrón de partidos, 8, creo recordar, sin perder. Nos mete 5 el Tenerife, pero bueno, hemos vuelto a la senda de la victoria, 2-1 al Español. Sí, ¿no?
Sí, bueno, no es que jugaran muy allá, pero merecieron ganar.
Que hemos dicho que lo queremos que gane el Atleti, no que gane el mejor. Sí, que gane el Atleti.
A ver si fue mejor el Atleti.
Pero sí,
que falló un penalti también.
El Atleti, el equipo femenino, cómo ha ido creciendo y cómo se ha sentado y qué importante es para el club.
Sí, claro que sí. Yo creo que ahora no se concibe el proyecto Atleti sin el proyecto del fútbol femenino.
Uh-huh. Nosotros teníamos aquí a una delantera, no metía muchos goles, pero bueno.
Yo ponía los balones.
Sí, ya.
Daba muchas asistencias, ¿eh?
Sí, ya.
Es un juego colectivo, un deporte colectivo, el equipo.
No le saque la cara, que no se la merece esta mujer.
Yo creo que es algo obvio lo que he dicho.
Sí, ¿no? sí, pero no le saque la cara. Dile que cuente alguna con Florentino o con Laporta. Me manda un mensaje.
Bueno.
Como hay Dios, lo ve, ¿no?
Sí. Bueno, pues la verdad es que coincidí con los dos también. Son dos personajes muy muy diferentes, peculiares, ¿eh? Y no sé, pues yo creo que a nivel institucional la relación con el Real Madrid siempre fue respetuosa y fue muy buena. Con el Barcelona sustancialmente también, pero hay momentos en que, bueno, pues quizás era más difícil que se mantuvieran las formas, ¿no? Porque, bueno, pues también la personalidad de Laporta es mucho más vehemente que la de Florentino, que es una persona que tiene un gran autocontrol y que, y bueno, tiene otro perfil totalmente distinto. En cualquier caso, yo creo que son dos dirigentes que han llevado a sus clubs a tener grandes éxitos y que, bueno, tienen además el mismo modelo que tiene el Atleti. Y para nosotros, y que nuestro modelo perviva, es importante que ellos también lo tengan. Soy bastante escéptico sobre las posibilidades que tiene el Real Madrid de convertirse en algo diferente. Creo que es muy difícil que los socios del Real Madrid acepten un modelo sustancialmente diferente al actual.
Sí, recordamos que en la última asamblea, además, Florentino Pérez salió defendiendo la posibilidad de que, bueno, pues una parte del Madrid pasara, no sé si un grupo accionista,
es que eso es imposible.
Complicado.
No, es imposible. O sea, o eres una asociación deportiva o eres una sociedad anónima deportiva.
Ya, tal cual. ¿Habéis pensado preguntas para Fernando García Macua? Pues ir pensando. Pausa y seguimos. Casino de Bilbao, Campuzano, la plaza.
No esperes más. Es tu momento para conocer la gama Ebro desde 19.990 euros con hasta 7 años de garantía y entrega inmediata. Hazlo tuyo, muy tuyo. Ven a Ebro Euskal Dealer, concesionario oficial Ebro para Vizcaya en Baracaldo, calle Ibaibe 29 o entra en meuri.com.
En Bilbao no tienes que preocuparte por tu cabello. Ven a Clínicas Capilares IMD. Con una amplia experiencia de más de 25 años y un equipo especializado en el cuidado y regeneración capilar, IMD cuenta con más de 22 clínicas en toda España. En IMD sabemos cómo identificar el problema, tratarlo y ayudarte a recuperar tu mejor imagen. Visítanos en Alameda de Urquijo 10. IMD, número uno en tratamientos capilares.
Coche nuevo, Garbi. De ocasión, Garbi. Reparación de taller, un nuevo renting o seguros, Talleres Garbi. Para ti o para tu empresa, como siempre y donde siempre. Concesionario oficial Renault y Dacia, en Basauri. Todo a un paso del metro. Talleres Garbi, tu taller de confianza desde siempre.
Venga, vamos con Mecano. A ver,
con dos Cs.
Con dos Cs. A ver, hablarme de nombres para dar los tres puntitos. Yo creo que está un poquitín todo en consenso de lo que hemos hablado antes. No sé, Rivas y yo pensamos que tres a Unai Simón estaba bien, ¿no?
Sí, correcto. Pero, a mí,
de acuerdo.
Sí, ¿no, Presi?
Sí, absolutamente.
Sí, sí.
Hace,
sí, sí, sí. Nos hacen
iba caso. Decir, dos, tres paradas de un mérito.
Sí, sí.
Y si no nos hacen caso, se aplica el artículo primero.
Que nos hacen caso, nos tienen que hacer caso. Dos puntitos. Por el gol hemos pensado a Ruiz de Galarreta.
De acuerdo.
Sí, merece dos puntos.
Merece dos puntitos. Sí. Y un puntito, pues simplemente por esa que saca a Oyarzabal tirándose al suelo jugándose el físico a Areso.
Sí. Bien.
Bien, no, muy bien.
Muy
es
muy
que,
bien,
es que,
estupendo. Que no, que aunque discrepes, da lo mismo.
No importa.
Una dictadura esto.
Bueno, en el capítulo femenino, John, ¿estuviste viendo el partido?
Sí.
El 2-1, ¿qué podemos hacer? Yo tengo aquí unos...
Sí, los que te he dado. Sí.
Los que me has dado tú, que voy a ver si los repaso por aquí. A ver, John Rivas Albizu, que me los has pasado antes. Rivas le ha dado... Aquí, no me acuerdo, no encuentro el mensaje que me has enviado para
es que
darlos
no me acuerdo,
el 3-2-1.
No la cabeza. Sé que dos le he dado a Clara Pinedo.
A Clara Pinedo, vale, vale. Espera, que los tengo
y una,
aquí.
Y una la...
Sí, pero a Sara Ortega me has dicho. Ortega. Sara Ortega 3, Clara Pinedo 2 y uno a Neazcona. Está bien,
bien
dado.
Sí.
Bueno, pues dos los puntos que damos de Montajes Mecano.
Calidad y compromiso con
sí,
dos.
Sí, señor, con dos ustedes, que son 40 años ahí, líderes en el montaje y montaje de San Andrés, la fundación del Atleti, primera Andio, empresa de la fundación.
Que
es de Andio, el Caico, que es de Sestao, y los hornos de Baracaldo, que alumbran todo Bilbao. Montajes Mecano son unos fenómenos, unos profesionales como la Copa de un Pino, son líderes en lo que hacen, y los puedes encontrar en Montajes Mecano.
Con dos Cs.
.com.
Con una C.
Vaya, ¿eh?
El balón está a 3 metros.
Este es el sonido que le da vida al Carrusel Athletic.
Este miércoles 4 de febrero, a partir de las 9 de la noche, Valencia Athletic.
Sigue en directo la pasión del fútbol en el 990 Onda Media, en Ser Más Bilbao 107.0 FM, radiobilbao.eus, en la aplicación de Cadena Ser o en nuestro canal de YouTube.
Radio Bilbao, la radio del Athletic.
¿Te imaginas la potencia de un guepardo con la eficiencia de un camello?
¿Un camepardo?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. ¿Tienes potencia? ¿Tienes eficiencia? ¿Tienes e-Power? Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan Blend de Ocalauto en Erandio y Galdácano.
¿Tu industria necesita soluciones de mantenimiento? En Alquizabal somos distribuidores oficiales de Nilfisk, fregadoras, hidrolimpiadoras, aspiradoras. También tenemos maquinaria de elevación para el mantenimiento de plantas. Alquila o compra más de 500 equipos nuevos y de ocasión. Alquizabal, tu empresa vasca de confianza.
En el Casino Bilbao estamos en la Plaza de Campuzano, todos los lunes.
C,
casino con una C, ¿eh? Con José Calvo, con toda la peña de este casino que nos trata de una forma fantástica. Me decía que creía que no iba a haber elecciones, ¿no?
Yo creo que sí, igual estoy muy equivocado, ¿eh? Pero
o sea, ¿cree que no va a haber?
Creo que no va a haber elecciones, eso es.
O sea, usted no se presenta. ¿Le han ofrecido presentarse?
No. No, no, tampoco he dado yo mínimo pábulo a esa posibilidad. Yo creo que en la vida hay momentos y hay etapas y pasan. Yo estoy absolutamente orgulloso de, y creo que legítimamente, de mi paso por la presidencia del Atleti. Como bilbaíno siempre lo he dicho y como socio del Atleti, pues efectivamente es un grandísimo orgullo. haber tenido ese desempeño durante 4 años y creo que ya está cumplido mi deber para con el Atleti a nivel institucional, está cumplido.
Vale, preguntas para el presidente. Voy a empezar yo, José, si te parece, y luego vas tú, ¿vale? Yo tengo varios partidos en mi mente... que no sé, que me han emocionado. Yo pues recuerdo el partido contra el Newcastle, ¿recordáis todos en San Mamés, no? Bueno, también el de allí, pero bueno, a mí el de San Mamés me gustó mucho. Pero por encima de todos, yo tengo un partido que es el del partido contra el Sevilla.
Sí, sí, yo creo que ese...
Aquel del Lido cómeme el rabo. Estaba usted con el presidente del Lido, sí, que había dicho que se iban a comer el León hasta la
cuarta. Además, yo estuve en Sevilla en la rueda de prensa del Lido aquel día.
Sí, y que todos San Mamés... Yo recuerdo, presidente, que usted me dijo que, claro, empieza todos San Mamés, del Lido cómeme el ramo, del Lido cómeme el ramo. Y hija del Nido le miraba a usted y que le decía a usted, presidente, lo tiene merecido. ¿Qué le dijo? No me lo contó usted.
Él me lo reconoció. Sí. Mejor me lo tengo bien merecido. El presidente del Nido, yo creo que era también una persona que le gustaba ganar, indudablemente muy, muy sevillista, pero también muy correcto en el palco. Nosotros estuvimos con él previamente a ese partido, habíamos tenido una final de juveniles en Nerja que perdimos en la prórroga, luego al año siguiente le ganamos al Madrid de juveniles, no sé, los juveniles que es tan importante en el devenir del Atleti y en su historia y en su proyecto, pues a veces pasan desapercibidas esas cosas, pero aquellos 4 años se llegaron 2 veces a 2 finales. Entonces con Del Nido y con aquel Sevilla pues hubo una cierta rivalidad a distintos niveles, y el culmen fue esa eliminatoria de semifinales de Copa, porque el partido de ida de allí fue tremendo también.
Sí, un fuerte abrazo a José Calvo, anfitrión aquí en el Casino Bilbao. Os pido, chicos, preguntas rápidas y respuestas un poco rápidas, que si no nos va a pillar el toro. Javi.
Presidente, por un momento vamos a pensar que estás en el palco, que estás presidiendo al Atlético, como has presidido, la figura de Ernesto Valverde. ¿A día de hoy tú renovarías a Ernesto Valverde? ¿Y qué te parece Ernesto Valverde?
Bueno, yo creo que Ernesto en este momento, como dijo ayer el presidente, es la persona más adecuada, el mejor entrenador que puede tener el Atleti en este momento. ¿A final de temporada? Pues a final de temporada el Atleti y Ernesto tendrán que sentarse para ver lo que les interesa, porque esto no es solo que al Atleti le pueda interesar o no, sino también a Ernesto y a su equipo. Entonces yo creo que primero hay que apoyar, confiar y estar con el equipo y con el equipo técnico a muerte en estos partidos que quedan y en la Copa, porque al final resulta, efectivamente, estamos fuera de Europa. La Champions que hemos hecho tampoco ha sido un desastre. Ha sido digna en función de los rivales que hemos tenido. Estamos vivos en la Copa y en la Liga quedan 17 partidos, que son muchísimos puntos, y todavía podemos aspirar a nuestro objetivo, que es entrar en Europa. Con lo cual, yo, confianza absoluta, apoyo total y a levantar al equipo en su ánimo y en su juego.
¿Cuál es el mejor momento que recuerda como presidente del Athletic?
Pues yo creo que indudablemente volvemos al partido famoso del Sevilla, y igual también esos primeros 25, 30, 35 minutos de la final de Valencia, que fue inolvidable, el día mismo de la final hasta, y esos 25, 30 primeros minutos del partido, ese conjunto semifinal y la primera parte de la final, indudablemente.
Yo pensaba que ganábamos aquel partido. Cuando nos pusimos
si hubiéramos llegado al descanso, no sé qué hubiera pasado.
De verdad que yo pensaba.
El 1-0.
John, ¿qué quieres preguntarle al presidente del Atlético?
Pues no sé, porque casi prácticamente no lo conozco. No, es que quería reprocharle que cometió un error en su presidencia.
Si fuera solo uno, vamos, no, con un gasto en los 10
me vetó para un partido, sí. Pero no fue el error, no fue ese.
El error fue dejarme
entrar otra vez.
Pues mira, ahora no sé qué
decirte. Bueno, no fue a mí el veto, fue al periódico. Pero no.
Yo a ti te hubiera vetado particularmente. ¿Ha habido algún jugador que haya querido fichar y no ha podido?
Pues seguro que sí lo ha habido, pero la verdad es que en este momento no sabría decirlo. También te diré que hubo algún jugador y de algún vecino que ayer estuvo muy próximo, que entonces tenía un papel muy trascendente, que se ofreció y que ahora es uno de los históricos de nuestro vecino, y que nuestro cuerpo técnico le rechazó.
¿Y nos va a decir el nombre?
No, no voy a decir.
No.
No voy a decir el nombre.
Luego a micrófono cerrado.
No voy a decir el nombre porque me parece impropio, además sería entrar en una polémica totalmente. Sí.
Pues yo le voy a agradecer que haya estado con nosotros aquí en el Casino Bilbao.
Voy a agradecer la invitación a estar con vosotros.
Y que esta es su casa para lo que quiera, que Radio Bilbao, bueno, pues sí, hemos tenido una relación cercana, ¿no? Con Fernando García Macua, con otros expresidentes también.
Macua era un presidente que le llamabas por teléfono y te cogía. Sí, y a veces te contestaba, a veces no, y a veces no podía, pero bueno,
para mí el gran éxito, uno de los grandes éxitos de ese mandato fue Joaquín Caparrós, que bueno, pues cogió un equipo hecho unos zorros y llegamos a aquellas finales, metimos al equipo en Europa y la verdad es que pues disfrutamos de lo lindo durante aquellos 4 años. Por lo dicho, presidente, veremos qué es lo que ocurre, a ver si se cumplen los pronósticos optimistas suyos.
Yo estoy seguro que sí.
Muy bien, gracias a Fernando García Macua.
Y un abrazo para Iñaki Ugalde, que está con Valencia,
también, que
está, y para José Chapa también,
y para José, que bueno,
ambos dos,
que recuperas, que salir de todas. Saludos cordiales, ¿eh?
Saludos cordiales.
Inés.
Agur, agur.
Cuídate.
Venga.
Luego, John Rivas. Irache Sánchez y Leiris Unzano, que han estado al frente de la coordinación técnica. Casino Bilbao, nos vamos, agur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Una mujer está herida muy grave en Madrid después de que un hombre le haya dado una paliza y después haya incendiado su casa. Tiene quemaduras en el 40% de su cuerpo y ahora se está investigando la relación entre ambos. Radio Madrid, Alfonso G., última hora.
La agresión en el interior de un domicilio en el municipio madrileño de Sevilla La Nueva se producía esta mañana sobre las 10:30 y no hay constancia todavía de detenidos. La víctima sufre fractura de mandíbula y de extremidades superiores junto a quemaduras muy severas. Esas quemaduras son el resultado de un pequeño incendio que se originaba en la cocina del domicilio, pero que a la llegada de los bomberos ya estaba extinguido. Ha sido trasladada en estado muy grave al Hospital de La Paz. Las primeras investigaciones que desarrolla la unidad de policía judicial de la Guardia Civil madrileña no apuntan a una agresión machista.
En Valencia, la policía ha detenido y posteriormente ha dejado en libertad a una dueña de una guardería de Algemesí que zarandeaba y encerraba a niños de entre 9 meses y 3 años. Radio Valencia, José Fores Romero.
Y la detuvieron como presunta autora de los delitos de malos tratos habituales y trato degradante. Al parecer, no solo los zarandeaba y los encerraba, sino que los vejaba y golpeaba en habitaciones contiguas sin vigilancia a los menores de entre 9 meses y 3 años que tenía a su cargo en la guardería infantil de la que es propietaria. Tras pasar a disposición judicial, a la arrestada se le ha impuesto la prohibición de desempeñar cualquier actividad laboral retribuida o relacionada con menores, así como acercarse a menos de 20 metros a los menores implicados y a la guardería.
Un juez de la Audiencia Nacional ha rechazado la denuncia que presentó Hazte Oír contra el expresidente Zapatero por una supuesta trama de narcotráfico vinculada a Nicolás Maduro. La Fiscalía ya calificó de conjeturas y suposiciones la denuncia presentada por el grupo ultracatólico. Y además el Ministerio de Vivienda notifica a las plataformas más de 86.000 alquileres de corta duración que tendrán que ser retirados. Pablo Anzola.
Buenas tardes. Sí, son exactamente 86.275 anuncios ilegales entre alquileres turísticos y de temporada que deberán ser retirados obligatoriamente de las plataformas. Esos inmuebles han solicitado la licencia estatal, pero no la han conseguido al no cumplir con la normativa. Madrid, con más de 5.300 pisos ilegales, Barcelona, con en torno a 5.000, y Marbella, con casi 3.000 inmuebles irregulares, son los municipios que lideran el número de solicitudes denegadas. A nivel autonómico es Andalucía, la comunidad con mayor número de licencias revocadas. Allí se han notificado casi 22.000 pisos ilegales de corta duración.
Mucha precaución esta tarde con el paso de una nueva borrasca que va a dejar lluvias en prácticamente toda la península. Esas lluvias pueden ser fuertes en Galicia y en el suroeste peninsular, donde las tormentas van a ir acompañadas de viento. La EMET advierte de rachas muy fuertes, sobre todo en el litoral gallego, sur y suroeste de Andalucía. Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
Los trabajadores de la planta de tubos reunidos en Amurrio han convocado dos jornadas de paro de 24 horas tras la reunión que han mantenido hoy con la dirección de la empresa. El primero de ellos para el 9 de febrero, en el que comenzará la negociación del expediente de regulación de empleo, que podría afectar a unos 130 empleados según fuentes de LAB. El segundo paro sería el 13 de febrero. LAB ha convocado la movilización junto con ESK, a los que se ha sumado ELA en el caso de Amurrio. En cambio, los trabajadores han decidido en la asamblea no secundar estas movilizaciones. Escuchamos a Gorka Abascal, delegado de ESK en la planta de Amurrio.
La medida presentada, el ERE, ya implica un número mínimo de despidos. Un número mínimo de despidos que son destrucción de empleo en la comarca y en la propia empresa, lógicamente, y que no vemos necesario. Que lo que vemos es que se está aprovechando una situación coyuntural, que es los problemas arancelarios, que en su momento pasarán, y lo que se está aprovechando es para destruir empleo, reducir plantilla.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web, y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Pues sí, prima, el seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
Y los municipios guipuzcoanos de Hernani, Tolosa y Lezo se han sumado a los que ya se han declarado en Euskadi zonas tensionadas de vivienda, según recoge hoy el BOE, con lo que ya son 14 los municipios vascos en esa lista. Entre ellos están las tres capitales vascas. En las carreteras hay un accidente en la A15 entre un camión, dos furgonetas y un turismo en Andoain que mantiene cortado el carril izquierdo y está provocando retenciones hacia Vitoria.
Comienza La Ventana con Carlos Francino y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
Hola, buenas tardes. Es una chorrada como cualquier otra, pero a veces las chorradas funcionan como refugio, así que bienvenidas. Y además en este caso nos permite recordar aquella película tan divertida de Bill Murray, que se tituló Atrapado en el Tiempo. Estamos escuchando un fragmento de su banda sonora. Película inspirada en el Día de la Marmota, una tradición agrícola folclórica que consiste en hacer un pronóstico meteorológico a partir del comportamiento que tenga una marmota cuando salga de hibernar. O sea, ciencia pura y dura. La marmota se llama Phil, siempre se llama Phil, no es que sea la misma, pero siempre se llama Phil, y su pronóstico esta vez ha sido que nos esperan por lo menos 6 semanas más de invierno, que al paso que llevamos, bueno, se pueden agotar los nombres de borrascas que cada año eligen los meteorólogos europeos. La que nos está barriendo hoy se llama Leonardo, pero es que en apenas un mes, en lo que va de año, hemos tenido a Harry, Christy, a Joseph y a Ingrid. Y la próxima, después de Leonardo, se llamará Marta. Marta Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por alusión. ¿Cómo se siente una llevando el nombre de una borrasca a cuestas? ¿Cómo se siente?
Pues a mí la lluvia me gusta, ¿eh? La lluvia me gusta, pero sí que es verdad
como
que...
todo hasta cierto punto, ¿no?
Efectivamente.
John Sistiaga, ¿tú estás harto de la lluvia? Buenas tardes.
¿Qué va?
¿O no?
Yo
no,
soy
no.
del norte, jo. Yo me he criado con lluvia, o sea que yo soy mi terreno natural.
¿Pero con tanta lluvia como los últimos yo días, no, las últimas
no,
semanas?
No, yo no me aburro.
¿No te aburres?
No, me aburro, qué va, además me inspira, me motiva, me siento muy a gusto en casa.
Sales a correr, viendo, tranquilo, sin calor.
Sí, en cuanto recuperes la rodilla, sí.
¡Ah! ¡Uy! Isaías La Fuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás cansado de la lluvia o no?
No, qué va, oye, lluvia hemos sacado.
Hay gente
ya
muy harta, ¿eh? Por aquí comentarios en la redacción. A ver si para de llover. Bueno, coño, pues ya está lloviendo.
Hemos sacado las gabardinas, los paraguas, las cadenas para la nieve, hace fresquito, pues es lo que antes llamábamos invierno. Claro, es lo que llamamos invierno.
Exacto.
Y hay algunos inviernos que para los que somos del norte, de Palencia, por ejemplo, pues son una especie de primavera, ¿no?
De todas formas, fijamos una cosa, cuando hay sequía, pues llegará el verano y estaremos un montón de semanas o de meses sin llover y tal, hablamos del estrés hídrico que ocurre cuando la demanda de agua supera la cantidad disponible durante un tiempo determinado, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿puede darse lo contrario? Es decir, llevamos muchos días de agua, lloviendo sin parar, en lugares donde no es habitual, esa es la novedad básicamente, y la duda es si el suelo, si la tierra puede llegarse a saturar y en un momento dado decir hasta aquí he llegado y no admito más. Yo no tengo respuesta para eso, pero vamos a preguntárselo a alguien que sabe. Felipe Bastidas, investigador científico, es vicedirector del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Felipe, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes, encantado.
Pues aquí estamos con el dilema. ¿Se puede llegar a saturar la tierra, el suelo, por exceso de lluvia o eso es imposible?
Sí, bueno, se puede efectivamente. Buenas tardes, se puede llegar a saturar, pero yo creo que es muy dependiente del contexto ambiental, de la zona de la que hablemos y de lo que haya llovido, ¿no? Yo creo que bueno, por ejemplo, hablando con compañeros de aquí de mi centro de investigación, me comentan que bueno, hay zonas en las que ha subido el nivel freático, por ejemplo, zonas del campo de Cartagena, pero sin llegar, ¿no? Sin llegar hasta la zona radicular de la planta, ¿no? Que es, digamos, la más sensible. Y por tanto, de momento no ha causado grandes problemas. Yo creo que tiene que llover más y es preciso recordar que venimos de situaciones, claro, bueno, de sequías de muchos años.
Claro, porque en un caso de saturación muy a lo bestia, digo, de agua, los más perjudicados serán los cultivos, ¿no? O la producción agrícola, digo, no.
Claro, es decir, en el momento que hubiera una zona de anoxia, es decir, el suelo se entiende
anoxia
como
anoxia es la falta de oxígeno, ¿no? ¿No?
Sí, vale. A no ser la falta de oxígeno, el suelo, entendamos el suelo como una red de partículas físicas, de química. En esa red hay poros, esos poros hay agua. Si llueve mucho, esos poros se saturan de agua, ¿no? Y eso llegaría a asfixiar a la raíz, que eso es lo que se conoce como anoxia, ¿de acuerdo? Eso de momento en esta zona, la zona, hablo más por mi conocimiento, la zona del Mediterráneo, la zona del sureste, no ha ocurrido todavía. Habría que llover mucho más, tendría que llover mucho más, y venimos de muchos años de sequía continua, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que aún estamos en una situación salvable.
Y a ver, por desconocimiento, cuando vemos estas riadas, estos terrenos absolutamente inundados, un edafólogo diría que todo ese agua se va abajo y va a ciertos niveles freáticos, ¿se queda por abajo o no? ¿O se queda ahí arriba y esto es lo que conocemos como el barro y el limo y todo esto?
Pues esa es una pregunta muy interesante, porque también depende mucho de la zona a la que estemos hablando. Por ejemplo, la zona del sureste español, y tenemos ejemplos, por desgracia, ¿no?, sucedidos en Valencia hace relativamente poco, etcétera, etcétera, las Danas. Son suelos, por ejemplo, que tienen son muy erosivos, tienen muy poca materia orgánica, y la materia orgánica de ese suelo es la que hace de esponja, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, cuando llueve, si fueran suelos con mucha materia orgánica, serían capaces de absorber ese agua, pero no lo son. En esa circunstancia, digamos que el agua, entre comillas, erosiona, resbala, ¿no? Uh-huh. Y no termina de saturar el suelo, y al final, pues por desgracia, pues se termina perdiendo y no es a veces tan efectiva como quisiéramos. No. Nivel, por ejemplo, horario.
Felipe, siempre o escuchamos hablar de es una lluvia mala cuando es una lluvia torrencial, y una lluvia buena cuando llueve poquito y no encharca todo, ¿no? ¿La lluvia que estamos teniendo ahora es buena?
La lluvia que estamos teniendo ahora es, por lo menos en el sureste español, es bastante buena. Es decir, es una lluvia que no es demasiado erosiva, no es demasiado potente, y es una lluvia, pues efectivamente, que tiene tendencia a enriquecer el suelo en agua, ¿no? Esa reserva de agua. Y eso tiene efectos claramente beneficiosos a muy corto plazo. Se ven ya zonas más verdes en las montañas, tiene un efecto a nivel agrario mucho más intenso, pero es preciso recordar que esto es un efecto a corto plazo. La memoria la tenemos normalmente muy corta, y cuando llegue verano y estemos a 45 grados,
ya. Claro.
probablemente claro, se nos olvidará lo que llovió al inicio de en este invierno.
Hablaremos en la ventana de que no llueve y de que estamos todos hartos, ¿no? Oye, Felipe, yo tengo recuerdos de veranos hace 40 años en un pequeño pueblo de la provincia de Palencia, bueno, de donde era mi abuela, que cuando se empezaba a llover al cielo, todo el mundo salía con los barriños a pillar agua, ¿no? Por si acaso, para acumular, etcétera, ¿no? Ahora da la sensación de que, evidentemente, no vamos a salir con barreños a ningún lado, pero todo este agua, tú lo acabas de decir ya dos veces, se va a perder. Gran cantidad de agua. O sea, no hay ninguna fórmula, ningún circuito, ninguna manera de encauzar toda este agua que se está acumulando para no sé, la que no caiga en el embalse, que caiga en un sitio donde pueda ser reutilizada.
Bueno, eso es una pregunta más, digamos, de desarrollo urbanístico, que es desde luego muy interesante, ¿no? Para ser efectivos en esa recuperación de aguas. A nivel agronómico, lo que sí que se hace, ¿no? Y hacemos, por ejemplo, en el CEBAS, en nuestro centro de investigación, o en otros centros del CSIC, es ir cada vez más a investigaciones que se adapten al cambio climático, ¿no? Y no podemos olvidar de que el cambio climático es, por desgracia, un aumento de temperaturas, la temperatura media, y un aumento de la sequía. Pero va condicionado a eventos uh-huh. extremos, como pueden ser lluvias de este tipo, ¿no? O olas de frío. Pero en el caso de las lluvias, es decir, lo que se hace es, se tiende a hacer manejos agrarios que se adapten a ese cambio climático, es decir, preparar el suelo para que sea capaz de absorber ese agua y tenga una capacidad de resistencia y de resiliencia uh-huh. a lo que vendrá posteriormente, pues en otros años o este mismo verano, claro, por ejemplo.
Claro. Felipe, una duda o una curiosidad. Cuando la tierra se queda con muy poquita agua, decimos que sufre un estrés hídrico. ¿Para el exceso de agua también hay un nombre, una denominación? ¿El estrés sirve también o no? ¿O para el exceso no sirve?
Pues supongo que en otras zonas se existirá. Es decir, en la zona del sureste español, en la zona del sur de España, yo creo que el estrés hídrico se concibe en su gran mayoría como una falta de agua, ¿de acuerdo? Como un efecto negativo en la planta, por escasez de agua en la planta y en el propio suelo, en el propio microbioma del suelo, como una falta de agua. Y son suelos que están relativamente acostumbrados a esa falta de agua, es decir, se han desarrollado así. El problema es que las condiciones imperantes cada vez tienden a una falta de agua más acusada, digamos, si miramos a las tendencias a largo plazo.
Hasta ahora, en todas las respuestas que nos has dado, es que de momento no hay, digamos, un problema grave, que las situaciones pueden ser salvables si la marmota tiene razón y llueve durante 6 semanas más. ¿La circunstancia cambiaría?
Pues podría cambiar dependiendo dependiendo del tipo de suelo, es muy dependiendo, claro. Es decir, no hay una ley universal, porque claro, depende de la propia estructura del suelo. A lo mejor un suelo en Murcia funciona de una manera, un suelo en Navarra funciona de otra, porque su propia estructura física es muy distinta. Entonces, aventurarse a decir algo de eso, bueno, no. Yo no me veo capaz. 6 meses de agua depende de la intensidad con la que llueva, lo que puede dar lugar más que quizás a un problema. Hay zonas de España donde ya están generando algún problema,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, yo creo que lo que podemos tener suerte este año es que se va a acumular una cantidad de agua que nos va a permitir una reserva, claro, de cara a los a la escasez de agua y al aumento de la temperatura en verano, porque no olvidemos que esa temperatura va a facilitar que ese agua se evapotranspire, se pierda, se evapore. Y vamos a tener ahí una reserva de agua muy positiva. Va a depender ese efecto de la lluvia del día de la marmota, como ustedes dicen, muy dependiente del contexto ambiental.
Bueno, igual el nombre es sobredosis, ¿no?
Sobredosis. Sobredosis.
Estrés hídrico, ¿no?
Muy bien. Felipe Bastida, vicedirector del CEBAS-CSIC, que es el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura y que pertenece al CSIC. Muchísimas gracias por estos minutos en la ventana, ¿eh?
A ustedes, muchas gracias, un placer.
Un abrazo, buenas tardes. Bueno, otro efecto que está provocando las lluvias, en el caso de Cataluña, por ejemplo, es que la maltrecha red de cercanías y media distancia ha hecho emerger todas las deficiencias que tiene en forma de laderas que se derrumban, piedras que caen, árboles que pierden fortaleza y se caen. Bueno, un desastre, en definitiva. Es una parte, solo una, del mapa tan complicado a nivel ferroviario que tenemos últimamente en España, y además ha habido noticias estas últimas horas que tenemos que recordar. Edu Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Adif ha pedido a Renfe, a Irio y a Ouigo que suspendan los últimos trenes de cada jornada. De momento, hoy, ya veremos cuánto dura, la línea Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, ¿no? Eso es lo primero.
Sí, en el caso de Renfe se suprimen desde Madrid la salida de las 8 y 27 y la de las 9 y 7. Desde Barcelona se suprime la de las 9 y 5 y